En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Mi nombre es Charo Matillas y estamos aquí otro lunes en nuestro programa Palabras Mayores. Quería empezar el programa contándoos un par de actividades que tenemos ahora que estamos en la campaña de sorteo de oro. Dos actividades muy bonitas. Tenemos una ruta de senderismo solidaria el 21 de mayo por la mañana. Tiene salida en Castala a las 8:30 y vamos a tener otra el 3 de junio, que va a ser nocturna además porque habrá luna llena, y esa será el Laujar, por si es de vuestro interés. Hoy estamos aquí y vamos a hablar de un proyecto que tenemos desde el área de personas mayores, que es el proyecto de atención a personas cuidadoras. El objetivo principal del proyecto de cuidadoras es mejorar la capacidad que tienen las personas cuidadoras para la gestión de los cuidados de sus personas dependientes, de sus familiares dependientes, y para reducir la intensidad o la carga de trabajo que esa labor de cuidados provoca en ellas mismas, porque el 90% de las personas cuidadoras no formales son mujeres. El perfil de las personas que trabajan, que tienen este puesto de personas cuidadoras no formales, las personas con las que nosotros trabajamos son personas cuidadoras de personas mayores, ¿vale? En situación de dependencia. Y normalmente suelen ser hijas o cónyuges de esas personas dependientes, en la gran mayoría. Nuestras líneas de trabajo en ese proyecto van dirigidas a hacer conscientes a las personas cuidadoras de su situación y también de la importancia del autocuidado. Tengo que sentirme bien para cuidar mejor. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo eso con Marisol, que es voluntaria del proyecto. Marisol, ¿quieres decirnos quién eres?
Hola, buenos días. Bueno, soy Marisol González y he empezado con Cruz Roja hace 3-4 años. Era algo que yo quería hacer toda la vida, pero por circunstancias de tiempo, trabajo, familia, no me lo había planteado. Y llegó un momento que dejé de trabajar y estaba ahí, ¿qué hago? Y dije yo, uy, si es que yo puedo ayudar a muchas personas. Con lo cual me puse en contacto con Charo, una persona estupenda, hace mucho por los mayores, por las personas que necesitan. Y nada, estábamos en momento de pandemia, me acuerdo, hablamos por teléfono. Y entonces me propuso, bueno, yo le conté un poco que a mí lo que me gustaría hacer era ayudar a personas, sobre todo en plan emocional, a sentirse bien, a ayudar un poquito, ¿no? A que tuvieran recursos para llevar su vida un poquito mejor. Y me propuso hacer llamadas telefónicas a personas mayores que se encontraban solas o que tenían miedo a salir. Era el momento que ya se podía salir un poquito a la calle. Y, uy, me encantó. Entonces me adjudicó como unas seis personas.
Sí, porque tú tenías claro desde el principio que querías trabajar con cuidadoras, pero esa situación de pandemia no nos permitió hacer eso desde el principio.
Entonces, bueno, como quería hacer algo, pues dijo Charo, venga, vamos a hacer algo por personas que están así solas. Y me encantó, fue genial, conseguí muchas cosas, empezaron a salir un poquito a dar un paseo, a entender por qué no podían ver a sus nietos, por qué sus hijos no les llevaban sus nietos. Y bueno, así poquito a poco conseguimos que se sintieran mejor, que hicieran otras actividades en casa o pasear. Y la verdad es que me encantó porque vi mucha felicidad, ¿no? en ese poquito tiempo que estuve con ellos. Y nada, y después pues...
Me consta, perdona, que a ellas también les gustaba mucho la actividad, que estaban esperando que llegara el día, que tú habías quedado con ellas, que sabían que las llamaba hasta el día, a tal hora. Y la verdad es que sé que les sirvió de... un poco de refugio, de válvula de escape de alguna forma, porque si ya toda esa situación de pandemia, de estar encerrados y todo el miedo que teníamos a tantas cosas desconocidas, para todos en general, para todas fue complicado, para las personas mayores que nos hemos pasado 2 años diciéndoles, soy los más vulnerables, pues la situación para ellos ha sido aún más, si cabe, complicada y emocionalmente muy difícil de gestionar.
Sí, lo notaba. Decían, ¿y cuándo nos vas a volver a llamar? Y yo, bueno, si queréis, en principio estoy una vez por semana, pero si necesitáis más tiempo, yo os dedico más tiempo. Y bueno, que mejoraron un poquito y yo creo que les dio un poco de aire fresco a su vida en ese momento.
Bueno, y ahora que ha terminado la pandemia, ¿qué haces?
Bueno, pues empecé con, hasta que se formó este grupo de cuidadoras, como ha comentado Charo hace un momentito. Pues empecé a ir a centros de mayores, a toma de tensión, a pesarles. Y esto es como una excusa, sobre todo, pues porque más que tomar la tensión y demás, porque ellos llevan sus controles, tienen sus aparatos, es una forma de conectar con ellos, saber si están bien, si tienen alguna necesidad y ver un poquito, pues bueno, cómo se encuentran en su día a día, en sus casas. Y bueno, sigo haciéndolo de vez en cuando, cuando tengo un poco de tiempo, pero sobre todo estoy enfocada en el proyecto de cuidadoras de verja, que estoy encantada. Y ellas están encantadas también porque hemos conectado, han conectado entre ellas y es muy
Bueno,
bonito.
el proyecto de atención a personas cuidadoras no formales comprende varias actividades. Entonces, algunas de ellas las realizamos aquí en el Ejido. De hecho, el año pasado sí que tuvimos, cuando ya se podían retomar las actividades presenciales, tuvimos actividades como talleres de movilizaciones, de prevención de accidentes en el hogar. Pero es complicado, la verdad es que con este colectivo es muy complicado trabajar, porque claro, la disponibilidad es muy limitada y es muy difícil que coincidan un grupito de 4 o 5 personas en el mismo horario, que tengan el mismo horario disponible. Y es cierto que, bueno, en Berja sí hemos conseguido consolidar un grupo, el grupo ya habían trabajado con ellos desde Diputación, con ellas. Y bueno, existía la necesidad, nos ofrecimos y el grupo va genial. El grupo va genial, genial.
Sí.
Bueno, cuéntanos sobre todo, es verdad que solemos ir más personas, más voluntariado, pero sobre todo eres tú la que lleva un poco la voz cantante en el grupo. Cuéntanos un poco qué hacéis, por ejemplo, qué es lo primero que hicisteis o qué temas trabajas con
Sí.
ellas.
Bueno, lo primero que hicimos, bueno, para mí eso fue como decir, madre mía, voy a ver cómo lo hago para que esto funcione, ¿no? Y bueno, el primer objetivo para mí era que se conocieran entre ellas, que hablaran cada una de su situación, tanto personal como bueno, qué personas estaban cuidando, cómo se sentían. Y el objetivo era conectarlas unas con otras y así fue. O sea, conectamos muy bien. Primero empecé presentándome yo, abriéndome yo un poco, contando un poco pues, mi experiencia en vida, ¿no? Que he tenido momentos difíciles y demás, y de esa forma pues empezamos a abrir un poquito cada una. Y empezamos a trabajar la rueda de la vida, porque esto a mí me da mucha claridad, ¿no? De cómo estamos, ¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida. Y ya, bueno, pues se llevaron trabajo a casa, pues, les expliqué allí en el momento cómo se hacía, estuvimos hablando. Y claro, eso es una forma de enfrentarte a ti, ¿no? Es decir, voy a escribir aquí, por ejemplo, en el tema profesional, en el tema económico, en el tema de ocio, de amistades, a ver cómo me encuentro yo, ¿no? Y es una forma de profundizar, escribir cómo te encuentras. Y bueno, pues fue genial, porque en la segunda sesión vinieron todas que lo habían hecho y ahí cada una fue explicando pues dónde se sentía un poquito más baja, ¿no? Menos equilibrada. Y ahí tuvo el coach, ¿no? Que es lo que yo estoy haciendo, coaching, lo que hace es que ellas mismas, si tienen algo en lo que tienen que trabajar, se propongan acciones pequeñitas en un tramo de una semana, de 15 días, y que ellas sean capaces de hacer, ¿no? Porque lo que se trata es yo no decirles qué tienes que hacer, sino qué puedo hacer yo yo misma en este momento para mejorar esta parte que necesito mejorar para sentirme bien. Y se han ido llevando pequeñas acciones y la verdad es que está funcionando muy, 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 muy bien. Muy bien. Estamos muy orgullosas de...
Me gusta mucho cómo lo cuentas y cómo lo planteas tú, porque no se trata de ponernos... Tú haces mucho hincapié en las metas pequeñitas. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Podemos tener un objetivo mayor, pero si yo me planteo el objetivo mayor, me va a resultar más difícil. Y además voy a sentir quizás frustración de no conseguirlo o de no llegar a ese objetivo durante mucho tiempo. En cambio, dividiéndolo en metas pequeñitas, como tú estás diciendo, es más fácil, es medible, es cuantificable. Exacto. Y yo voy a poder valorar los avances que tenga. Creo que eso es parte del éxito con el grupo.
Sí, sí, porque yo les digo, pequeñitas, o sea, como, por ejemplo, ¿qué no haces durante el día que estás todo el tiempo acompañando a la persona con la que estás y te gustaría hacer? Pues me gustaría salir a tomar un café con una amiga. Pues vamos, empieza, ¿qué puedes hacer? Es que si me voy, luego vengo y no me encuentro bien, digo... Si es que lo que vas a sentir es frescura y llegas a la persona que estás cuidando y vas a venir contenta, vas a tener algo bonito que contar y tal, venga, ¿cómo puedes hacerlo poquito a poco? Y piénsalo si realmente esto. Y al final, pues lo están haciendo y se sienten bien y todo fluye. Entonces, eso es lo bonito del coaching, ¿no? El marcarte metas pequeñitas que puedas hacer y te puedas aplaudir, jolín, he hecho esto, he hecho lo otro. Uh-huh. Entonces, bueno, está funcionando de maravilla. Otra de las cosas también que estamos trabajando es cómo nos hablamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nuestras propias palabras nos hacen más daño que lo que nos diga el de al lado. Me machaco porque no hago bien esto, que no hago bien lo otro, y qué tonto soy. No, o sea, me puedo equivocar, me puedo... date amor, o sea, no pasa nada.
Eso me pasa mucho en general con todo el mundo. En los talleres de memoria, una cosa sencilla, con las personas mayores que vienen, hablo de mayores porque son con los que más trabajo, ¿no? Quieren hacer todo perfecto. Si tienen que hacer un dibujo, si tienen que hacer un círculo, buscan una moneda, buscan un algo para hacer el círculo perfecto. Si tienen que hacer una línea recta, se buscan qué pueden usar, hacer la línea recta poniendo otro lápiz para que les salga perfecto. Y da igual que les digas que no es necesario que sea perfecto, que simplemente con hacer lo mejor que tú puedas hacer es suficiente. No es necesario que el cuadrado o el círculo sean perfectos. Pero tenemos a veces una forma de medirnos, de exigirnos, que no nos deja vivir, vamos, la verdad, que no nos deja disfrutar.
Experiencias tenemos todos de esas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso, efectivamente, tenemos miedo a cometer pequeño error, porque no lo aceptamos. Entonces tenemos que aceptar, y que con los errores se aprende, siempre nos lo han dicho, pero hasta que tú aceptas que eso es verdad, claro, te machacas y te machacas. Entonces vamos a aprender a cometer errores, que no pasa nada. Así me sale, no me sale redondo, perfecto, pues qué bonita la moneda, que se ha roto un poquito, que será antigua. Bueno, pues antigua, es que al final...
Sí.
Claro, o sea, sí. Darle como menos importancia y aprender. O sea, si estás en tu trabajo y cometes un error, lógicamente...
Hombre, te gusta hacerlo bien, pero que tampoco pasa nada.
Pero te machacas. Yo me acuerdo en mi momento cuando estaba trabajando, te machacabas, y eso es horrible, porque dices, bueno, me he equivocado. Voy a hacerlo bien ahora, o voy a poner más atención, o voy a... ¿Por qué me he equivocado? Sí. ¿No? Un poco el...
Sí.
¿Por qué me he equivocado? ¿He estado atenta realmente a lo que estaba haciendo? ¿He estado... o me han interrumpido en ese momento?
Creo que por ahí había una anécdota, si no me equivoco, era de un profesor universitario o algo así, que llenó una pizarra de cálculos y en un momento dado hizo un cálculo erróneo, pero todo el resto de la pizarra estaba lleno de cálculos que estaban correctos. Y el alumnado le señalaba que se había equivocado en esa cuenta. Y él lo hizo expresamente y era un poco para mostrar que está todo lleno de cálculos bien hechos, complicados y bien hechos, y nos centramos en una pequeña tontería, y eso es a lo que le damos importancia, a la pequeña tontería que está bien y no a todo lo otro que sí... Claro. O sea, la pequeña tontería que estaba mal y no todo lo otro que realmente estaba bien.
Sí, nos enfocamos en el punto negro y tenemos alrededor una cantidad de blancos que los dejamos pasar por alto.
Sí.
No, tenemos que ser conscientes de todo lo bueno que tenemos alrededor. Y lo que pequeñito que tenemos malo, o un poquito grande o tal, pues decir, vamos a ver qué podemos hacer, pero nutrirnos de lo bueno que tenemos al lado para poder enfocar mejor ese punto negro,
sí,
más positivo.
Sí.
Y bueno, y otra cosa que estamos trabajando es la forma de pedir ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda, no? Porque a veces dices, es que mi familia no me ayuda, o tal, digo, ¿cómo pides ayuda? Pues a veces le digo, es que tal, es que cual. No, es que tenemos que pedir ayuda de verdad. O sea, ¿qué necesito yo? Necesito un fin de semana libre para hacer un viaje, para no hacer nada. Pues expresa lo que sientes. Me siento ahogada, necesito un poquito de tiempo vuestro para poder estar yo mejor, ¿no? Personalmente. Uh-huh. Entonces, tenemos que pedir ayuda real, sintiéndola, sin echar en cara, sin, es que no me hacéis nada, es que no me apoyáis. No, de verdad, necesito esto. Y creo, funciona.
Creo que nos da miedo también mostrarnos vulnerables y decir, es que lo necesito.
Claro, pero es tu familia. Al final es tu familia.
Claro,
es un
pero
amigo.
Si tú se lo explicas desde ese punto de vista, como tú dices, explicando claramente la necesidad y mostrándote vulnerable, que no pasa nada, es que lo necesito porque no puedo más, es más fácil que recibas la ayuda, claro, que si la exiges o no das explicaciones.
Es que no hacéis nada, es que no me ayudáis, es que me llevo toda la carga, es que tal, cojan y se dan la vuelta.
Claro.
Si tú dices, os necesito, o sea, necesito que me echéis un cable. Fin de semana, 3 horas, el sábado por la mañana que me vaya a relajarme. Entonces vamos a aprender a pedir ayuda con calma, con abiertos. No hace sentirnos vulnerables, no pasa nada. Es que todos nos sentimos vulnerables en algún momento.
Es que todos lo somos.
Todos somos vulnerables y a veces nos sentimos más vulnerables por situaciones que estamos pasando. Pues con las personas que tienes al lado, que tienes confianza, que se supone que te quieren, pues oye, muéstrala.
Claro.
Muéstrala y llegará.
Sí.
Y es muy efectivo. Muy efectivo.
Muy bien. ¿Cada cuánto, con qué frecuencia tenéis esas sesiones?
Pues empezamos solamente una vez un miércoles al mes, lo hacemos los miércoles. Y cada vez nos pedían más. Nos pedían más. Y yo le propuse a Charo, oye, Charo, que me piden más, que les están encantadas, les gusta este momento. Pues se ríen, comparten cosas y la verdad es que es muy bonito. O sea, nos abrazamos cuando nos vemos, es genial. Entonces, Charo, me piden más. Dice, bueno, pues tú misma, ¿qué quieres proponer? Digo, ¿y si hacemos de momento 2 miércoles? Uno, les puedo dar una clase de una sesión de respiración consciente, yoga, meditación. En la meditación les doy un masajito en la cabecita, les hablo. Y así lo estamos haciendo y les encanta. Y quieren más, y quieren más.
Quieren más. Sí, podríamos estar toda la semana.
Y les encanta. Ahí. Y entonces ahora ya como el objetivo principal, primero, era conectarlas y ya está hecho, ahora lo que estoy haciendo, me hemos propuesto, es hacerlas individuales. Que al final yo creo que es más cómodo para ellas, ¿no? El proponerse su acción, es como más personal entre ella, la persona y yo. Y entonces estamos, hace 2 miércoles hicimos esta fórmula, ¿no?
Sí.
Y mientras tanto, el resto de cuidadoras, pues personal de la Cruz Roja, en este caso Charo y otro compañero, les dio un taller de
bueno, el de la última vez fue de prevención de accidentes.
De prevención, efectivamente.
Y
ayudas técnicas. Y entonces, mientras tanto, yo estaba pues teniendo sesiones de 45 minutos con cada una de ellas. Y bueno, pues se han propuesto cada una sus acciones, que veremos la semana que viene. Esta semana vamos a hacer yoga.
Nos toca yoga.
Nos toca yoga. Sí. Pero la siguiente, pues ya me contarán cómo han ido.
Bueno, muy bien, pues vamos a poner ahora un poco de música. Ponemos La casa de mis padres, de Quique González.
Soñar con tus propias armas, meter la lengua por la cerradura, encontrar telarañas en el cierre de la dentadura. Papá, la casa huele a mamá, necesita una mano de pintura, necesito unas y una herradura para vivir como me dé la gana, batiendo mis propias marcas, perdiendo en una apuesta segura. Necesito un frac y una armadura para seguir esquivando las balas. Papá, la casa huele a mamá, y la vida siempre pasa la factura. Necesito luz, infraestructura para pensar en pasado mañana, volar con mis propias alas, saber si necesitas ayuda. Bienvenido al club, vibra y satura bajo la luna de Semana Santa. Para vivir como me da la gana. Papá, la casa huele a mamá.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bueno, estamos de vuelta con Marisol. Marisol, retomando el tema que hablaba de las sesiones de yoga y respiración consciente, que hiciste, por cierto, la primera sesión que hiciste, la hiciste dentro de la programación de la Semana de la Salud del Ayuntamiento, que lo hicimos una sesión en nuestra aula de la calle Sierra Nevada. Ahí estábamos esta mañana preparando un poco el programa y nos estábamos acordando de Clara, que ha venido algunas veces a la radio. Clara vino a esa sesión de yoga y respiración consciente. Sí. Y
bueno, la sesión fue genial, lo pasamos bien, les gustó, pero Clara salió enfadadísima. ¿Qué me has hecho? Yo no soy capaz de hacer esto, yo soy mayor, ¿cómo me has propuesto hacer estas posturas? Estoy que no me puedo mover. Y yo, ay, madre mía, me sentía hasta mal. Y yo, madre mía, pues tú, yo dije que cada uno llegara hasta donde podía llegar.
Eso, Clara, perdóname, fue... tú la viste ese día, que si no me equivoco fue un miércoles, y Clara suele venir a hacer su voluntariado lunes y jueves normalmente. El día después vino con una agujeta.
Claro, pero es que yo creo que se pasó. Yo decía, si no podemos llegar hasta aquí, llegamos hasta aquí. Y yo las vi a todas ahí esforzándose y yo, madre mía, cómo voy a acabar hoy, van a acabar. Y Clara, y bueno, y al poco tiempo, fue gracioso, me la encontré por Almerimar y me dice, gracias, gracias, gracias. Y yo, ¿qué pasa? Dándome un abrazo. Gracias por la clase de yoga aquella que nos diste. Y yo, pero si saliste hecha polvo, ¿qué ha pasado? Dice, pues no te imaginas. Estuve 2 semanas después, dice, bueno, estuve 1 semana con agujetas, pero luego 2 semanas que no me dolía nada, nada. Dormía súper bien, con lo cual me he apuntado a clases de yoga. Digo, pero bueno, no me digas. Dice, sí, sí, sí. Y amigas mías que las voy a meter y tal. Digo, bueno, has visto al final. Con lo cual fue muy gracioso, muy gracioso. Y me alegré un montón y
fue
divertida.
Sí, Clara lo cuenta de vez en cuando. Lo cuenta muy bien, además.
Yo la vi tan efusiva en Almerimar, un abrazo, gracias. Y yo, ¿qué he hecho ahora?
Sí. Sí, muy bien. También hay más personas que participaron en ese grupo que han preguntado cuándo lo repetimos.
Bueno, pues cuando quieran, yo estoy
y dispuesta. Y FAISEM, que es un centro de personas con enfermedad mental que tienen una casa hogar en el Ejido, que vendrán a próximos programas, también querían participar con nosotros y bueno, pues cuestiones del aforo del aula no se pudo y lo tenemos ahí pendiente, organizar otra en la que puedan organizar, que ahí puedan participar
yo.
Ellos
todo lo que sea yoga y coaching y todas esas cosas, a mí me encanta.
Perfecto,
estoy dispuesta. Perfecto.
Marisol, ¿qué te aporta a ti el voluntariado con personas cuidadoras?
Uy, qué pregunta, ¿qué me aporta?
Qué profunda, ¿eh?
Pues en principio, cuando yo empecé a hacer esto, yo no pensaba en que me iba a aportar a mí, me daba igual lo que me aportara, ¿sabes? Era como, yo quería que aportase yo a los demás, o sea, yo quiero que mi... Pero al final, es impresionante, o sea, lo que yo recibo, o sea, esos abrazos cuando llego a Berja... Cuando voy a los centros de mayores, esos abueletes, como yo les llamo, que me encantan, ¿no? Mayores, que sonríen. ¡Ya está aquí la de la Cruz Roja! ¡Tal! A ver, hoy no me peso, ¿eh? Que creo que... Es que me encanta, me los como, son ideales.
Sobre todo después de Navidad y después de Semana Navidad, Santa, nadie se quiere pesar.
Ya me peso en mi casa y peso igual. Y yo, bueno, pues nada, si no quiere, no pasa nada. Es muy... Sí. Pues me aporta eso, me aporta risa, me aporta... Que ayudar es muy bonito, o sea que por favor, todo el mundo que pueda, que colabore para ayudar con todo aspecto, con mayores, con cuidadoras, con niños, con familias que necesiten, es maravilloso, esas sonrisas que tienen, esos... Pues me aporta eso, ya te digo, en principio no iba con un objetivo para mí, porque yo decía, yo quiero hacerlo por los demás y da igual cómo yo me sienta, ¿no? Aunque yo sabía que me iba a sentir bien.
Claro.
Pero en principio iba sin esa intención, ¿no? Y al final, pues, es que al final es precioso.
Bueno.
Es precioso lo que sientes, lo que te dan, lo que... Así que, gente del Ejido, o de todos lados, a la Cruz Roja, a ayudar. Y no hace falta la Cruz Roja, al vecino de al lado, tenemos mucha gente a nuestro alrededor que está pasándolo mal y podemos ayudar con muy poquito.
Cuando hacemos las sesiones de acogida en el área de voluntariado, las personas que vienen a preguntarnos cómo hacerse voluntario, voluntaria y tal, que luego unas culminan el proceso, otras no, ¿no? Pero una de las cosas que siempre les digo es que el voluntariado es cierto que es no remunerado, pero eso no quiere decir que no consiga nada a cambio. Aparte de otras cosas como formación y experiencia que también consigue, pues creo que consigues mejorar tu autoestima porque te sientes útil, porque tiene un valor lo que tú estás haciendo, y aparte de eso creo que te ayuda a relativizar, porque nos centramos siempre, o muchas veces, la mayoría de las veces, nos centramos en las cosas que nos faltan y no valoramos las muchísimas que sí tenemos. Y el estar en contacto con personas con otras realidades, simplemente, pues creo que te ayuda a valorar más tus circunstancias, lo que tú tienes, que tú estás en la posición de ayudar, no de necesitar la ayuda.
Sí, pero yo pienso que es casi mejor ir sin un objetivo tuyo, personal, ¿no?
Sí, se puede ir sin el objetivo, pero al final eso es lo
que
te
llevas.
Llevas.
Efectivamente. O sea, si vas a lo mejor con un objetivo de voy por esto, por esto, por esto, para sentirme útil, para tal, yo pienso que es mejor ir y ver.
Ir y ver. Si te cuento cómo me hice yo voluntaria.
Cuéntamelo. esto me encanta. Cuéntamelo.
Pues mira, en 2007, fíjate si ha llovido hasta aquí que llueve poco. Pues en 2007 estaba yo en mi trabajo y estaba buscando información por internet, no recuerdo de qué. Y encontré publicidad, un anuncio de un proyecto que trataba de enseñar las nuevas tecnologías, que en aquel momento eran nuevas, pues a personas mayores, a personas... Era cuando se empezaba a cambiar de la televisión analógica a la digital, había que hacer el cambio con la TDT, con los aparatitos que había al principio y todo eso. Y bueno, el proyecto consistía en eso, en enseñarle a la gente las nuevas tecnologías, a cualquier colectivo en general, mayores de 16 años. Y yo me apunté, era como septiembre, una cosa así. Y yo me apunté, pedí información, ¿no? De esto que hay un formulario y te dicen, si quieres más información, rellena tus datos y tal. Bueno, me apunté en septiembre. Y en diciembre me suena el teléfono y dice, te llamamos de Cruz Roja. Y yo pensé, ¿qué me van a pedir esto ahora? Y luego nada más lejos de la realidad. Resulta que el proyecto, ese proyecto que era en realidad de la Junta, como incluía una parte de voluntariado, pues el voluntariado lo gestionaba Cruz Roja. Era un proyecto que se llamaba Andalucía Compromiso Digital, que ahora ha evolucionado hasta que ahora es Vuela. Y parte de eso mismo son los centros Guadalinfo, los centros CAPI y todo eso, ¿no? Y pues bueno, me llamaban para eso, para darme la información del proyecto. Me hicieron una entrevista y tal, y empecé a enseñarle tecnología a la gente. Qué sí, chulo. Sí, sí.
Fíjate.
Sí.
Con un folleto, ¿así? ¿No? ¿Cómo lo encontraste? ¿Con un folleto?
En un formulario online. Sí, sí, sí. Así empecé. Me hicieron hacer un curso que se llama, que todavía hay que hacerlo, hay una serie de cambios, pero hay que hacerlo. Entonces solo se podía hacer presencial. Un curso de 8 horas donde te explicaban qué es Cruz Roja, cómo surgió, cuál es la historia de Cruz Roja, cuáles son los principios y los proyectos que hay en cada asamblea. Yo lo hice entonces en Roquetas, que estaba viviendo en Roquetas. Y en los proyectos que había en la asamblea, pues aunque yo tenía claro que quería el de tecnología, pues me enganché a más cosas, porque hay tantas cosas que es imposible. Estuve como 2 o 3 años dando clases de castellano ahí en Roquetas a personas inmigrantes y luego ya me mudé y seguí en otro sitio. Y luego he terminado aquí por ahora.
Qué bien.
Pero así me hice yo voluntaria. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y pues como tú dices, te apuntas sin expectativa y... Y luego tienes muchas cosas. Tienes valorar lo que tienes, que insisto en eso.
Totalmente.
Y luego, aparte de eso, pues que también hay que ser práctico. Luego tienes formación, tienes experiencias, porque te permite conocer también a mucha gente, te permite establecer contactos, te permite viajar para hacer formaciones autonómicas, por ejemplo. Muchas cosas, mucho, que muchas son todo ventajas.
Sí. Sí, y luego esto, volviendo al proyecto de cuidadoras, que en principio acababa ahora, ¿no? Acababa a final de mayo.
Sí, esa era la planificación inicial que teníamos, sí.
Pero como nos quieren, nos piden más.
Y pues, nosotras encantadas.
Pues lo vamos a retomar, lo dejamos en verano y lo retomamos en octubre de nuevo. Para más, bueno, sí. Para darle continuidad.
Sí, hicimos una planificación desde enero, que empezamos, hasta junio. Creo que habíamos puesto la última sesión de planificación de contenido, aunque bueno, ha sido todo muy flexible. No hay nada que nos diga estrictamente qué contenido hay que tratar. Eso está genial y creo que eso es parte del éxito, porque nos ha permitido adaptarnos a lo que ellas querían trabajar y querían aprender y... Así que genial. Y por supuesto, pues daremos vacaciones ahora con el cole, igual que el cole. Y a partir de septiembre, octubre, que vuelven las cosas a la normalidad, digamos, a la rutina, pues lo retomaremos.
Qué bien. Bueno, y a ver si aquí en Elegido se forma otro grupito y...
Sí, a ver, se hacen actividades. No se ha formado un grupo como el que tenemos en Berja, que en realidad es como un grupo de autoayuda, ¿no? No hay un grupo como tal, pero sí que se hacen talleres puntuales y se hacen préstamos de ayudas técnicas y acompañamiento a trámites y gestiones. Sí, se hacen otras cosas. A medida. Es un proyecto, la verdad, muy bonito que permite trabajar muy a medida de lo que la gente necesita. Así que muy bien. Bueno, esperamos poder seguir contando contigo también en octubre cuando lo retomemos.
Sí, yo este grupo no lo dejo hasta que ellas no me dejen a mí. Igual algún día.
Entonces esto va para
igual
largo.
Algún día se cansan de mí y dicen ya, Marisol, ya, ya.
No creo. Bueno. Pues despedimos el programa de hoy. Entonces, no sé si quieres añadir algo.
Nada. Yo encantada de haber estado aquí, haber compartido.
Bueno, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias por venir.
Un placer. A ti. See, I love you, words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you, words don't come easy. Just a music man, melody so far my best friend. But my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you. And hope that you believe it's true. 'Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you, words don't come easy. This is just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know. And when I say I love you, honey, please believe I really do. 'Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you, words don't come easy.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.